Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este lunes 18 de septiembre. A falta de 13 días para el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, después de la derogación del Estatuto y la Constitución en esa autonomía, los días 6 y 7 de septiembre, muchos están hablando hoy de un artículo de la Constitución, del que ustedes han oído hablar bastantes veces, el artículo 155 de la Constitución, el que permitiría al gobierno pues suspender los actos de una comunidad autónoma y recuperar las competencias en caso de que incumpla las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impongan, es decir, recuperar la autonomía en este caso, porque lo que quieren los independentistas es suprimir la autonomía. Hay en el Partido Socialista polémica con este artículo otra vez, hay contradicción. Esta mañana el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, que es el alcalde de Valladolid, ha evitado pues decir que no a la aplicación de este artículo mientras Rajoy no diga claramente si lo va a aplicar o no. En julio la portavoz en el Congreso, Margarita Robles, rechazó de plano ese artículo, que no. Después de esa rueda de prensa de Óscar Puente, la dirección socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha aclarado que no contemplan aplicarlo, que siguen en el no. Y han despejado la duda. De hecho, Pedro Sánchez en persona ha estado llamando a directivos de medios de comunicación para explicarles que no había levantado el veto al artículo 155 de la Constitución. Entre tanto, la Guardia Civil ya ha intervenido más de 1,5 millones de unidades de material promocional para el 1 de octubre, entre carteles, dípticos y folletos. Y la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto una investigación ante el posible acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del censo electoral para la consulta ilegal. Mañana empiezan a declarar los primeros de los más de 700 alcaldes, 700, citados por la Fiscalía por su colaboración con ese referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, con ese referéndum que es un acto de sedición. El Sindicato de Funcionarios CESIP ha denunciado que policías locales, directores de colegios y hasta conserjes están siendo acosados, reciben presiones para que se pueda organizar el referéndum y se pueda votar ilegalmente el 1 de octubre. Hay contradicción en el PSOE sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar al independentismo catalán que se quiere cargar la democracia definitivamente. Por primera vez, un portavoz del PSOE, Óscar Puente, no se ha opuesto en público, no ha dicho que no, a la aplicación, como había pasado hasta ahora, a la aplicación de ese artículo. Después, la dirección socialista ha dicho que no lo contempla. Ricardo Rodríguez.
El PSOE ha evitado al menos públicamente un rechazo expreso y contundente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En nombre de la Ejecutiva Socialista, Óscar Puente ha defendido definir su posición en función de los acontecimientos.
No sería deseable la aplicación del 155. Ahora bien, no sabemos las circunstancias que se van a producir y, por tanto, pronunciarnos de una manera categórica sobre cualquier alternativa sería imprudente.
Hasta en 5 ocasiones ha evitado el portavoz del partido responderá a la pregunta. Eso sí, ha admitido diferencias en la reunión de este lunes de la cúpula socialista con algunas de las medidas adoptadas por el Estado en respuesta al desafío independentista.
Algunas han gustado más, otras han gustado menos, algunas se ven con mejores ojos y otras con peores ojos.
En una vuelta de tuerca más, el propio Pedro Sánchez ha llamado a medios de comunicación para renegar en privado del 155.
Podemos ha tomado posición a favor del independentismo, el partido de Iglesias y sus confluencias. Proponen formar además un frente común con alcaldes, parlamentarios y cargos públicos para forzar al gobierno a convocar un referéndum pactado en Cataluña. Pablo Iglesias es el secretario general de Podemos e insiste en ese imposible.
Pensamos que esta asamblea de parlamentarios y alcaldes por la libertad, la fraternidad y la convivencia podría dirigir al gobierno un manifiesto que le emplazara a dialogar con la Generalitat para buscar soluciones políticas democráticas al conflicto de Cataluña que permitan que todos los catalanes y las catalanas puedan convocar un referéndum pactado, acordado con el Estado, para decidir su futuro.
Para el Partido Popular esto no es más que una ocurrencia, esto de la asamblea de alcaldes y cargos públicos. El vicesecretario de Comunicación de los Populares, Pablo Casado, habla de surrealismo, critica a Iglesias y que Podemos siga nadando entre dos aguas, aunque se le ve mucho el bañador, el color del bañador.
La indefinición de Colau o los mensajes surrealistas de Iglesias en el día de hoy son fruto de una estrategia orgánica interna, absolutamente pragmática, para no definirse. Entonces, claro, ellos saben perfectamente que tienen muy complicado contentar a las dos almas de Podemos.
A partir de las 10 tenemos el tiempo de la tertulia y la linterna, esta noche con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. Aún sobre Cataluña, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha hablado esta mañana en Herrera en COPE del desafío de Puigdemont y de sus posibles repercusiones económicas. Analizamos esas palabras del ministro y el resto de la crónica económica de la jornada con Carlos Sánchez, Miguel Ángel Belloso y Joaquín Bismanos a partir de las 9.
Guindos ha insistido en COPE en que nadie considera viable la independencia de Cataluña, en que tendría unos efectos lesivos sobre su economía.
Los movimientos de los ahorradores y el empobrecimiento en general de la sociedad catalana sería brutal.
Hablaremos además de Ryanair porque se ha visto obligado a cancelar 2.000 vuelos hasta finales de octubre, entre 40 y 50 al día, por un error de planificación. No estamos cortos de pilotos, hemos fallado en la distribución de sus vacaciones, acaba de decir el presidente de Ryanair, Michael O'Leary, que ha pedido perdón a los afectados. Hoy se han cancelado una veintena de vuelos en España, las cifras son similares para mañana y el miércoles. Fomento ya ha abierto un expediente informativo a la compañía de bajo coste. Y luego ha arrancado el juicio contra la estafa piramidal de Fórum Filatélico, 11 años después de su intervención. Los afectados siguen exigiendo la responsabilidad del Estado por el fraude de los sellos.
A las 9 tenemos la reunión del equipo económico de la linterna, como cada día. Han pasado más cosas que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna. Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El plan Prepara se prolongará un año más con el apoyo de las comunidades autónomas. Así lo ha anunciado hoy la ministra de Empleo, Fátima Báñez. El programa contempla una ayuda mensual de 450 euros para desempleados de larga duración. En Aragón, su presidente, el socialista Javier Lambán, ha firmado el acuerdo para crear un nuevo órgano de gobierno, la Comarca Central. Es la comunidad autónoma con más cargos políticos por ciudadano, 5.300 para una población inferior al 1.5 millones de habitantes. Sepan también que la banda terrorista ETA ha remitido un comunicado al diario AR en el que asegura que ha iniciado un proceso de debate interno. Tomarán decisiones sobre la función y el ciclo de la organización. Además, ya está en libertad con cargos el instigador de la batalla campal de las fiestas de Majadahonda en Madrid. La reyerta se saldó con 27 detenidos, 7 de ellos menores de edad, y en Paterna, Valencia, un tiroteo frente a un colegio se ha saldado con 5 arrestados, 2 de ellos heridos de bala. La investigación apunta a una pelea entre dos clanes relacionados con el mundo de la droga.
Última hora también en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
Donald Trump, en una cumbre en Nueva York sobre la reforma de Naciones Unidas, ha dicho que la ONU no ha alcanzado su pleno potencial a causa de la burocracia y la mala gestión, y ha enviado un mensaje muy claro al resto de los países. We must ensure that no one and no member state. Ha dicho Trump que ninguna nación debe asumir una parte desproporcionada de la financiación de la ONU. A día de hoy, Estados Unidos aporta una cuarta parte del presupuesto de Naciones Unidas. En dirección a las islas del Caribe avanza el huracán María, que ya es de categoría 3. A la espera de que llegue el miércoles, en Puerto Rico han declarado el estado de emergencia. Y en París ha comenzado la construcción de un muro de cristal de 3 metros de altura alrededor de la Torre Eiffel para protegerla de atentados terroristas.
A las 8:30, la linterna del deporte con Manolo Lama.
Mientras que las estrellas y los galácticos del Paris Saint-Germain, Cavani y Neymar, se pelean por tirar un penalti, todo el mundo está pendiente de un chaval de 20 años, Dembélé, que ahora mismo está en Finlandia, donde mañana va a ser intervenido de la rotura del bíceps femoral de su pierna derecha. El chico no va a poder jugar hasta el próximo mes de enero. Por cierto, Ernesto Valverde ha dicho que ni es culpa del césped, ni es culpa del mal calentamiento, sino simplemente una desgracia del fútbol. Fue agradecido Bale con el gol que ayer marcó a favor del Real Madrid después de prácticamente estar en la picota a lo largo de toda esta semana. Bale tiene el apoyo de Zidane y el miércoles volverá a ser titular frente al equipo verde y blanco. Mañana vuelve a ver fútbol. Hoy también se juega un partido, el que va a enfrentar al Español y al Celta de Vigo. Y por cierto, el Giro de Italia de la próxima temporada comenzará en Tierra Santa. Se iniciará por primera vez en la historia en Jerusalén.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos el cielo prácticamente despejado y unos 22 grados en el centro de Madrid. Mañana las temperaturas máximas se recuperan con un ascenso de hasta los 27-28 grados, aunque seguiremos sin cambios en las mínimas. Ayuntamiento de Madrid y Comunidad se reunirán mañana para perfilar el realojo del sector 6 de la Cañada Real. Se trata de un encuentro más entre las distintas administraciones después de que el pasado 26 de abril se firmara el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, acordado por el Consistorio de la Capital, sus homólogos de Rivas, Vaciamadrid Madrid y Coslada, el gobierno regional, asociaciones vecinales y entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la zona. En la Cañada viven en la actualidad más de 7.000 personas en 2.500 construcciones. El sector 6, que va a ser desmantelado, concentra más de la mitad de los residentes totales y es la zona más conflictiva. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora del lunes, cuenta coches en la Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, muy buenas.
Buenas tardes, a esta hora encontramos incidencias en la circulación. En Madrid, dificultades en la entrada a la capital, en la A1 en el nudo de Manoteras y en Alcobendas, en la A2 en la confluencia con la M30, en la A4 en la entrada, en la A6 en Pozuelo de Alarcón. Complicaciones en la salida, en la A1 en San Sebastián de los Reyes, en la A3 en Rivas hacia Madrid, en la A4 en Getafe por un accidente y al paso por Pinto, en la A5 en Móstoles y en la M507 en Boadilla del Monte hacia San Martín de Valdeiglesias. Tráfico con retenciones en la M40 en varios tramos, especialmente entre Coslada y Vicálvaro hacia la A3 y en los túneles del Pardo hacia la A6. En Barcelona encontrarán circulación lenta en la ronda B10 y B20 hacia Nudo Trinidad. En Valencia las obras complican el tráfico de entrada por la V30 en Chirivella hacia el puerto. En Málaga tráfico congestionado en la A7 a la altura de Torremolinos debido al incendio de un vehículo en sentido salida y por último retenciones en Sevilla en la ronda S30.
El tiempo con Belmonte.
Esta noche las nubes tan solo se concentrarán en el tercio norte y podrán descargar algún chubasco aislado en el norte de Cantabria y en el País Vasco. En el resto de la península y en las islas habrá cielos despejados y temperaturas que bajarán en el centro hasta los 9 grados y hasta los 16 en el sur del país.
Tenemos la luz de la linterna encendida en la cadena COPE por si acaso. Hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias y siempre que se puede, hoy se puede, sí. Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN. Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de los empresarios catalanes hoy, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, la burguesía catalana siempre defendió sus intereses a través de un brazo político. Lo fue la Lliga de Cambó, instrumento de fomento del trabajo, y Convergencia en sus buenos tiempos. Ahora los partidos se financian generosamente por la Generalitat y otras administraciones, y en eso se alejan de la influencia empresarial. Al empresariado catalán le han fallado sus representantes naturales, que con el proceso crean incertidumbre económica e inseguridad jurídica. Y eso les alarma. Ante esta situación, ¿no es el momento de decantarse claramente por lo razonable y el imperio de la ley? Dice el refranero español que nunca es tarde si la dicha es buena. Pero también el que se despierta tarde ni oye misa ni come carne.
Adiós, Pin Arboleda.
Hasta la semana que viene.
Ah, bueno, que desapareces.
Desaparezco.
Adiós, Pin.
Un abrazo.
Adiós, buen viaje, ¿sale? Pin.
Gracias.
Adiós, adiós, ¿sale? Adiós. Se va a hacer las Américas el profesor Pin Arboleda, a desparramar su talento por toda América, que tiene mucho talento. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Hoy los oyentes comentan las declaraciones de Óscar Puente, portavoz de la ejecutiva del PSOE, en las que no ha rechazado, aunque tampoco ha defendido, la aplicación del 155, algo que sí había hecho con anterioridad Margarita Robles, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado si creen que el Partido Socialista apoyará al gobierno en caso de que apliquen el artículo 155, y en el Twitter de La Linterna, Juan tiene serias dudas dudas de que esto ocurra. Y Mercedes, en la misma línea, no se fía del PSOE de Pedro Sánchez porque dice que un día dice sí y otro dice no. Y en el Facebook de La Linterna, Imeldo cree que todo es ambiguo y que no se sabrá hasta el final, pero en general no confía mucho en el apoyo socialista.
Recuerda, Andrea, si eres tan amable, que sé que lo eres, los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿De qué han hablado hoy los fósforos de Herrera en Herrera en Cope, Andrea?
Pues han estado hablando de batallas campales, situaciones de mucha tensión en las que se han visto en el medio.
Estaban unas chicas subidas en un contenedor de plástico bailando y de repente voló un hielo y al poco empezó una lluvia de vasos, hielos, botellas, de todo.
Y empecé la cosita con un cacho de pan que tenía yo al lado y le tira. Tío, no le tires toñina a ese que tiene malas pulgas, ¿eh? ¡Ay, madre! Luego un bollo entero, luego un plato, luego tal. Bueno, que se armó la de Dios es Cristo.
Nos pusimos en la cola de una especie de carrito que tenía un palestino y pegó un grito, tiró el carro con todas las naranjas y todo. Se empezaron a salir allí mujeres y hombres y tal, hasta que vinieron la policía israelí.
Soy funcionario de prisión en Carabanchel. En el año 82, en el patio de la séptima galería, pero una pelea espectacular, primero a puñetazos y luego empezaron a salir allí los pinchos y nosotros, claro, no puedes hacer nada.
Ya saben que pueden volver a escuchar estos momentos del programa de Herrera o cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Por cierto, que en la cadena COPE hemos estado informando hoy del juicio por el caso Fórum Filatélico.
Ha llegado entre una gran expectación mediática. Esta mañana a las puertas de la Audiencia Nacional se concentraba casi un centenar de afectados para protestar por la estafa de la que han sido víctimas, informa Carmen Lavallen.
Justicia y una solución es lo que piden los afectados de Fórum Filatélico tras manifestaciones y huelgas de hambre. Un centenar de ellos han seguido esta mañana en San Fernando de Henares el inicio del juicio 11 años después de ver dinamitados sus ahorros y muchos de sus planes de futuro.
El día 9 de mayo yo perdí el trabajo, el dinero que tenía en Fórum y, por supuesto, muchos amigos.
8 o 10 millones.
Lo que tenía, porque un trabajador, un obrero que íbamos a tener.
Invertíamos pensando en el futuro, en la jubilación.
Decisión que me he arrepentido muchas veces, pero tengo que asumirlo pues como otras que se toman.
Piden saber toda la verdad y poco esperan de la vía penal, ya que la cárcel de los exdirectivos de la filatélica, de llegar algún día, aseguran, no les devolverá su dinero.
Un dato más, el último informe de la FAO revela que más de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, entre ellos 52 millones de niños que sufren desnutrición aguda, Andrea.
Sí, aunque hay tratamientos para poder curarla, solo 2 de cada 10 niños tienen acceso a ellos. Para revertir la cifra, ha surgido la campaña Restaurantes contra el Hambre. Tiene los detalles Laura Otón.
Una campaña a la que se han adherido 1.000 restaurantes de toda España con el propósito de recaudar entre 50 céntimos y 2 euros por plato. Ese dinero va destinado a poder repartir alimento terapéutico en forma de sobres, una pasta de cacahuete con micronutrientes que en unas semanas puede recuperar el pequeño dentro de su comunidad y además sin necesidad de ser cocinado. El cocinero Quique da Costa, con 3 estrellas Michelin, es la imagen de la 8ª campaña de acción contra el hambre.
Que no es que sea intolerable para un cocinero, para una madre, para una abuela, saber que un niño muere de hambre, sino que nuestra propia sociedad no puede tolerar una de las vergüenzas más importantes de nuestro tiempo. Y me congratulo de ser la persona que de buena manera ponga la imagen a tantos cocineros, hosteleros y restauradores que hay en este país y en otros países subidos al carro de alimentar al mundo, y lo que tenemos que hacer es generar una conciencia real.
Son restaurantes, hosteleros de toda España los que con su solidaridad pueden hacer posible que los tratamientos con un valor de 40 euros por niño lleguen a muchos sin que los clientes se den cuenta. En las 7 ediciones anteriores se ha recaudado más de 850.000 euros que han servido para atender a nada menos que 21.400 pequeños en riesgo de morir por falta de alimento.
Enseguida noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía ha pedido la condena de Pilar Abel en la vista oral celebrada esta mañana en Madrid.
Desde hace 10 días, Juan Pablo, sabemos que Pilar Abel no es hija biológica de Dalí a la luz de las pruebas de ADN cotejadas con los restos del pintor. La vidente se agarra a un fallo en la cadena de custodia. El juicio ha quedado hoy visto para sentencia. Antonio Montero.
La fiscalía ha pedido que se desestime la demanda y que Pilar Abel pague las costas, excepto los gastos por la exhumación, que sí quiere incluir la Fundación Gala Dalí en esta petición. A la salida de los juzgados, Pilar Abel ha desvelado el próximo paso de su abogado.
Voy a seguir luchando y os lo digo bien claro, se acabó. Si no es aquí, será en Estrasburgo, y si no, será en otro sitio. Sí. Primero, a que me den las pruebas de la cadena de custodia. Pero es que lo he visto más surrealista que Dalí.
Su abogado ha cuestionado la transparencia de la cadena de custodia de las pruebas de ADN, pero lejos de reconocer ante la prensa de que ella es hija de Dalí, responde así a la posibilidad de tener que pagar las costas que pide la fiscalía.
Pues mira, tendré que pagar, pero yo primero voy a demostrar. Primero dejarme que me den la sentencia y después se apelará a las pruebas de la cadena de custodia.
La vidente de Figueras reconoce que lo más probable es la sentencia sea contraria a sus intereses. Dice que seguirá luchando y que llegará hasta Estrasburgo o donde haga falta.
I was asleep before. That's how we let it happen.
Estamos escuchando el tráiler de la serie El cuento de la criada, la gran triunfadora de los premios Emmy de anoche, que toma el relevo de Juego de Tronos.
Las mujeres son tratadas como meras cobayas reproductoras en este drama futurista, una pesadilla distópica que imaginó sobre el papel en una novela la escritora canadiense Margaret Atwood. El cuento de la criada, producida por la web Hulu, se ha llevado 5 premios Emmy, entre ellos el gordo a la mejor serie de drama y el de mejor actriz para Elizabeth Moss. La otra gran triunfadora de la noche, Juan Pablo, 5 premios, fue la serie Big Little Lies, un thriller de grandes mujeres con la violencia machista como telón de fondo. Así lo destacaba Nicole Kidman, ganadora del premio a mejor actriz en una miniserie.
Es un mal complicado e insidioso, mucho más presente en nuestras vidas de lo que muchos quisiéramos creer. Está rodeado de vergüenza y secretismo, y por eso, al reconocerme con este premio, el foco se ha hecho más grande. Muchas gracias.
La película El autor, del cineasta español Manuel Martín Cuenca, premio a la mejor cinta del Festival de Toronto.
Martín Cuenca dice que ha sido una sorpresa increíblemente feliz. La película española ha sido elegida por un jurado internacional como la mejor entre las 19 cintas presentadas a concurso. El autor es una comedia negra sobre un aspirante a escritor y está protagonizada por Javier Gutiérrez y María León.
Londres celebra el centenario del nacimiento del pintor francés Degas con una exposición en la National Gallery.
La fascinación de este fundador del impresionismo por las mujeres, las bailarinas o los caballos se va a poder ver en la National Gallery desde este miércoles. Hay obras que rara vez se pueden ver. Corresponsal de la COPE en Londres, Iván Alonso.
La National Gallery de Londres se viste de gala para recibir una de las exposiciones del año, la del maestro del impresionismo, el pintor francés Edgar Degas. Una exposición que va a permitir descubrir facetas del artista desconocidas hasta ahora, ya que se van a exponer obras raramente mostradas al público y que han sido cedidas por la colección privada Burrell de Glasgow, una de las más importantes del mundo. Además, no hay mejor fecha posible, ya que en apenas 10 días se conmemora el centenario de la muerte del maestro francés. La muestra abrirá sus puertas al público el miércoles y va a estar disponible en la que es la mayor pinacoteca de Reino Unido hasta el próximo 7 de mayo.
Lady Gaga pospone todos sus conciertos en Europa por recomendación médica.
Sí, una pena. La cantante neoyorquina tenía previsto comenzar su gira europea en Barcelona este mismo jueves y viernes en el Palau Sant Jordi y no va a poder ser por una fibromialgia. Los conciertos, eso sí, se aplazan de momento hasta principios de 2018.
Vetusta Morla, ¿qué le pasa?
Que anuncia la publicación de un nuevo disco para el próximo 10 de noviembre. Se llamará Mismo Sitio, Distinto Lugar.